Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en esta capital, Buenos Aires, Argentina. El programa de hoy es ¿cómo romper con su adicción a una persona? ¿Por qué nos convertimos en prisioneros del amor? Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas, y aportar recursos para la recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org. Pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-58-32-0669. Por Skype, usuario Mantra FM.
Si quieren pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador. Hola Claudio, ¿cómo estás? Y aquí estamos Mónica, Norma, Miguel y yo, contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludamos a la gente del chat que con sus preguntas hace más dinámico el programa y también a los que nos vayan a escuchar en diferido. Así que bueno, aquí estamos. Miguel.
Muy bien. Gracias, Inés. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias.
Bueno, continuamos leyendo el libro ¿Cómo romper con su adicción a una persona?, de Howard Halpern. Estamos en el capítulo 1, prisionero del amor, y el punto es algo se apodera de mí. Aileen tiene 28 años y es una atractiva editora con talento en una revista femenina. Vino a consultarme para realizar una psicoterapia porque su médico le había dicho que sus alergias en la piel y su dificultad para dormir tenían un origen emocional. Durante los dos últimos años había estado saliendo con Peter, un dinámico arquitecto de éxito, y fue durante esta etapa cuando se desarrollaron los síntomas. Era fácil ver por qué. En el mejor de los casos, Peter la trataba mal. Con frecuencia era cruel. Y Aileen soportaba este trato. Si tenían una cita, a veces no aparecía. Quizá le llamaba sobre las 2 de la madrugada para darle una excusa tonta y decirle que tomara un taxi y fuera a su casa. Y ella salía de la cama, se vestía y tomaba un taxi hacia su departamento. En una sesión, Aileen apareció radiante porque Peter, extrañamente, le había pedido que fueran juntos a pasar el fin de semana a la costa. Pero en la sesión siguiente, Aileen apareció deprimida y amargada. Mientras se dirigían a lo que ella creía iban a ser unas románticas vacaciones, Peter le dijo que iba a asistir a una conferencia de negocios y que estaría sola la mayor parte del tiempo. Se puso furiosa, le chilló y lloró, pero, igual que las otras veces, él la acusó de ser demasiado exigente. Cuando volvieron del fin de semana, ella le dijo que no podía soportarlo más y que no quería verlo más. Él se encogió de hombros y se marchó. En menos de una semana, tras 5 días de agonía, sin dormir, desesperada y con la cara llena de manchas, se encontró marcando su número de teléfono, deseosa de volver en las condiciones más humillantes. «Es como si algo se apoderara de mí», sollozaba. ¿Qué es lo que se apodera de ella? ¿Por qué esta mujer competente y racional se involucra con tanta intensidad con un hombre que la está rechazando y que le causa dolor constantemente? ¿Por qué, cuando intenta acabar con esta relación, experimenta un tormento incluso más intenso?
¿Qué tal? Escuchada una que otra vez en los grupos.
Eso mismo sentí. Ante el maltrato igual vuelven a arrodillarse y a pedir la vuelta de la persona que las maltrató, ¿no?
O que los maltrató. Da igual que sea hombre o mujer. Lo que se apodera de ellas es la compulsión a la repetición, ¿no? La intolerancia al vacío. Y esto sucede en una adicción, evidentemente.
Claro.
Bueno, así se llama el título siguiente: Adicción a una persona. Si se analiza con detalle, el cariño de Aileen por Peter tiene todos los rasgos de una adicción. No estoy utilizando el término adicción simbólica o metafóricamente. No, no solamente es posible, sino que además es extremadamente corriente que una de las personas de una relación sentimental se haga adictiva a la otra persona. Stanton Peale, en su libro Amor y Adicción, reconoció la naturaleza adictiva de algunas relaciones amorosas. Repasando algunos estudios de adicción a las drogas, llegó a una conclusión común, que el elemento adictivo no está tanto en la sustancia, como el alcohol, el tabaco, un narcótico, sino en la persona que sufre la adicción. En las relaciones amorosas, este elemento adictivo toma la forma de una necesidad compulsiva de conectar y de mantenerse en conexión con una persona en especial. Pero, ¿acaso se trata siempre de una necesidad adictiva? ¿Por qué lo llamamos adicción? ¿Por qué no lo llamamos amor, preferencia o sentido de compromiso? A menudo hay mucho amor y compromiso en una relación adictiva. Pero para amar y comprometerse de verdad, uno debe de elegir libremente a la otra persona. Y uno de los síntomas de una adicción es que es un instinto compulsivo que, por definición, supone que esta libertad se ve limitada. El adicto al alcohol o a las drogas se ve conducido hacia la sustancia adictiva, aunque sepa que es mala para él. Y cuando hay un fuerte elemento adictivo en una relación, el sentimiento es de tengo que conseguir a esta persona, tengo que mantenerme unida a ella, aunque la relación sea mala para mí. Así es que el primer indicio de que estamos implicados en una adicción es su calidad compulsiva. El segundo es el pánico que uno siente ante la posible ausencia de la sustancia. Qué bien descrito, ¿no?
Está muy bien descrito, sí.
Sí, porque es el pánico que siente por lo general las mujeres cuando el hombre las deja.
La ausencia.
Un hombre cuando la deja, una mujer también.
Lo mismo, por eso.
Bueno. Yo creo que es en cualquier situación, porque sí. En esto está muy presente la pérdida, ¿no? El dejar, el que lo dejen, y solamente, esto lo hablamos ya varias veces, ¿no? El hecho hasta de intentar poner un límite ya nos pone en un lugar donde se nos estruja la panza, ¿no? Porque, pensamos que donde vamos a poner un límite, vamos a perder ese objeto, lo que fuera. Es una relación, es una relación de amistad, un trabajo, algo en la familia. Ponerle un límite a un hijo en algunas situaciones produce exactamente lo mismo. El temor es ante la pérdida, me parece a mí, ¿no? Como que lo más fuerte es el miedo a la pérdida. Y el límite traza esa frontera donde tal vez sea difícil de poner porque uno queda de un lado, tiene que también respetar ese límite. Entonces, yo no dejo que el otro pase, pero yo tampoco puedo pasar. Por eso, volver a la semana después de haber estado hasta brotado, y sí, porque que esté la frontera que uno no pueda cruzar, sobre todo es la misma frontera que uno impuso, ¿verdad?
Yo quisiera aclarar que yo experimenté eso. Yo estuve ahí. Yo estuve en una relación de maltrato donde no me podía separar y sentía que si se iba me moría. Hace muchos años, pero no por eso dejo de acordarme exactamente lo que sentía. Es algo enloquecedor, no es algo que se decide libremente. Es una carencia vital, es algo que arrasa.
Una sensación de muerte, ¿no?
Totalmente.
Claro, me parece que muere un proyecto, porque en algún momento hay unas expectativas sobre el vínculo que es como la felicidad, sobre todo en una primera instancia, ¿no? En el enamoramiento, donde hay casi como una promesa de felicidad eterna, que no es explícita, obviamente, es algo que se siente para...
Se da por sentado.
Exacto, ¿no? Esto es, conocí, es bien adrenalínico, ¿no? Es muy hormonal, es casi como tomar contacto con Dios, ¿no? Dios me dijo que este es el lugar, este es el camino, esta es la persona, y que eso se pierda es lo más parecido a la muerte, ¿no?
Sí, y uno lo ve tan claro en los grupos, con personas, parejas que se han separado 8 veces, 9 veces, y cada vez vuelven y repiten lo mismo, o compañeras que ellas deciden dejarlo porque ya no pueden más, y cuando pasa una semana, como está acá en escrito, ellas mismas lo llaman desesperada para que vuelvan, y ahí vemos dónde está la adicción, que es como una droga.
Yo tenía
cuando uno necesita inyectarse, ¿no?
Yo tenía un analista que me decía, bueno, vuelva. Total, se vuelve tantas veces como se necesita para darse cuenta de que lo que busco ahí no está. Cuando me dijo esto, para mí fue muy revelador. Porque es como que yo sentía que tenía que luchar contra el juicio de la mayoría que me decía que lo dejara. Y cuando me dio ese permiso, ahí me devolvió la responsabilidad. Y yo me acuerdo que me quedé pensando, y bueno, tantas veces voy a volver para después darme cuenta de que ahí no está. No puedo empezar a pensar ahora que ahí no está. O sea, para mí esa pregunta, ese permiso fue muy importante en su momento.
Es como querer mantener la ilusión, ¿no es cierto? Hacer esfuerzo para mantener la ilusión.
Sí.
Volver y decir, esta vez va a ser, esta vez va a ser, esta vez va a ser. Hasta que nos damos la cabeza contra la pared.
Pero es cierto que se vuelve tantas veces como son necesarias. Porque impedirlo desde afuera es imposible. El contacto cero tiene que ser una decisión muy profunda después de varios intentos de volver.
Como decían, tocando fondo. En el grupo. Claro. Tocando fondo y cuando ya uno siente que no da más, que hasta ahí llegó.
Yo creo que en la adicción a personas, a diferencia de sustancias, si bien yo puedo sentir que la sustancia me llama, ¿no? Me seduce, paso por alguna vidriera y veo el alcohol, pero en el vínculo de personas, son dos las que están en juego. ¿No? Son dos las que están en esto emocional tan fuerte que los une, de alguna manera. Porque a veces uno toma la decisión de tomar distancia y termina siendo el otro que llama, ¿no? El juego que hay en la codependencia de dependiente y evitativo, y que esos lugares se van intercambiando. Entonces, cuando uno toma la decisión de decir, bueno, esto no es muy sano para el vínculo, hay uno que afloja, ¿no? Hay uno que afloja y a veces, y eso se van turnando, a veces uno y a veces es otro. Sí. Algunas veces durante mucho tiempo solamente uno, y después se cambia. Y esto es lo que decías, Inés, de volver. ¿Cuántas veces hay que volver? Y hasta agotar un personaje, me parece, ¿no? Hace falta, es necesario, y por eso nosotros decimos siempre sobre la recuperación, que a veces volver, lo primero es como castigarnos, ¿no? No decir, otra vez tuve que volver, y otra vez lo mismo, y otra vez la repetición, y es necesario hasta que se tome conciencia, hasta que la luz de decir... Obvio. Bueno, ya probé de todas las maneras, o sea, ya no hay forma por dónde entrarle, y uno casi como que la misma situación hace que por cansancio o agotamiento se tome otra dirección, ¿no? A no ser que uno siga eligiendo torturarse y pasarla mal, ¿no? Que también es otra, que también es una posibilidad, que también es una posibilidad.
Que también es adictivo.
También.
El sufrir es adictivo.
Sí, claro. Sí.
Es asombroso. Justamente hablaba con un paciente que está decidido a romper el vínculo que tiene hace 2 años largos, porque no, está bien, no puede invitar a sus amigos porque la pareja le hace escándalo. Bueno, y lo tiene muy claro, pero dice... Lo dejo para mañana. Y bueno, la semana que viene lo planteo. Y yo le decía, pero lo importante es que te escuches, porque ¿qué pasa de acá hasta la semana que viene? ¿Tragás bilis?
O te dicen, no es momento porque está con gripe. La van a operar. Le van a sacar una muela.
Cualquier cosa. ¿Sí?
Siempre hay una excusa.
Pero yo sé, yo estuve ahí, yo sé lo que se siente. Realmente eso es un sentimiento desesperado. En la inercia de una relación opaca, quedarme sin eso es difícil.
Casi como es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Yo creo que lo que impide tomar, porque eso es entrar en contacto con el duelo, ¿no? Decir no a al vínculo es entrar en contacto con el duelo. Y lo que dificulta tomar el contacto con el duelo es cuando, me parece a mí como es la melancolía, algo sobre lo que vos escribiste, Inés. Y ese estado melancólico, y cuando avanza, melancólico-depresivo, nos corre más todavía el poder aceptar que algo muere, que algo termina. De verdad que es como, es de terror, ¿no? Y que solamente esta conciencia, empezar a trabajar con uno, con la autoestima, qué lugar tenemos, empezar a tener conciencia de eso, es como el trabajo.
Como,
¿no?
Vos decís, Miguel, es importantísimo tomar conciencia de eso, y eso se hace en un grupo. Eso se hace en un trabajo con el grupo de recuperación. No hay otro espacio, porque aún la terapia sola no alcanza a abarcar lo que representa un otro que pasó por ahí.
Sí, de hecho, cuando el principio de la literatura habla de que hay como si fuera un tema amoroso, ¿no? Como que hay un desencuentro amoroso, y justamente no tiene nada que ver con el amor.
Nada.
Yo no sabía que tenía, hasta que llegué al grupo, yo no sabía que tenía un tema con la adicción a los vínculos, a las personas. La verdad, no lo sabía. Y me dio como mucha vergüenza en principio enterarme. Mucha vergüenza. Claro. ¿No?
Está bien. Es como pudor ante algo tan grotesco en lo que estoy metido y no lo quiero ni ver porque me asusta.
Norma decía esto de las mujeres, ¿no? Pero yo, en lo personal, tuve que romper como un cliché, ¿no? Un paradigma, que para mí era como las mujeres lloraban por amor. Cuando yo llego al grupo y veo tantos hombres, ¿no? Es lo primero que me llamó la atención. Digo, no soy el único, somos un montón los que lloramos por este tema, ¿no? Por esto que estamos atravesando, pensando que...
Además, que los hombres lloran enojados. No lloran con lágrimas, lloran con enojos. Entonces, empezar a ver eso también, que los enojos son una forma de llanto. Es un dolor, una expresión del dolor.
Bueno, vamos a un corte, nos pasamos.
Nos pasamos, sí.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Just cleaning apart. should be looking out instead of inward. You're playing tricks on my mind, so I take one step at a time. Clean the apartment, repack the car, check in on my mother, she looks pretty fried. Is it so bad? No, but it's so pretty hard. When it starts to get me, I remember. Just clean the apartment, repack the car, check in on my mother, she looks pretty fried. Is it so bad? No, but it's so pretty hard. When it starts to get me, I remember. I'm just
solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo. Estaré sin tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida.
Bueno, muy bien. Bueno, sí. Continuamos con la lectura.
Seguimos leyendo.
Eso. Los alcohólicos a menudo sienten pánico cuando no están seguros de cuándo podrán volver a beber. Los adictos a las drogas experimentan este miedo cuando se está acabando su provisión de drogas. A los adictos a la nicotina les puede costar mucho estar en un sitio donde no está permitido fumar. Y las personas que están en una relación adictiva pueden experimentar un pánico desbordante con el solo pensamiento de que se rompa la relación. A veces he oído hablar de personas que se sientan ante el teléfono y empiezan a marcar el número de su compañero de una relación sentimental insatisfactoria, con la determinación de decirle que han terminado. Pero se eleva tanto su nivel de ansiedad que tienen que colgar. El tercer indicio de una adicción es el síndrome de abstinencia. A pesar de lo malo que es el pánico a contemplar o dirigirse hacia una posible ruptura, este no se puede comparar con la desesperación cuando la ruptura se produce realmente. Una persona que acaba de terminar una relación adictiva puede sufrir una agonía mayor que los adictos a las drogas, los fumadores y los alcohólicos. Pero acá me parece que hay una coma de más. Voy a volver a leer. Una persona que acaba de terminar una relación adictiva puede sufrir una agonía mayor que los adictos a las drogas. Los fumadores y los alcohólicos pueden sufrir cuando tienen el mono, que no sé lo que será o estará mal escrita esta palabra, y en muchas formas...
Es como la resaca, ¿no?
Ah, claro. Claro, eso debe ser. Pueden sufrir cuando tienen la resaca, claro, y en muchas formas la reacción es similar.
Con frecuencia. No sé si es la resaca, porque parecería que es cuando falta.
A mí me parece que es la repetición. Como mono.
¿Podemos leerlo de nuevo?
Yo no encuentro.
Sí. Los fumadores y los alcohólicos pueden sufrir cuando tienen el mono y, en muchas formas, la reacción es similar.
A ver, sigamos.
Sí, lo vamos a investigar eso. Con frecuencia, por ejemplo, hay dolor físico de pecho, el estómago y el abdomen son especialmente reactivos. Lloros, desarreglos en el sueño, Hay personas que no pueden dormir y otros que duermen demasiado. Irritabilidad, depresión y el sentimiento de que no hay ningún sitio a donde ir y que no hay ninguna forma de terminar con la sensación desagradable, excepto volviendo a la antigua sustancia, en este caso la persona. El deseo puede hacerse tan intenso que, a menudo, derrota las mejores intenciones del sufridor y le conduce de nuevo al origen de su adicción.
Sí. Es así. Es como esta rueda, como la noria, ¿no? Que no se puede salir de ahí. O se está empezando otra vez con la adicción, o se la extraña y se la busca. Bueno, es verdaderamente difícil. Bueno, leo un poco más. El cuarto indicio de una adicción es que después de un periodo de luto, normalmente hay un sentimiento de liberación, triunfo y logro. Esto es real también. Esto se diferencia del lento y triste proceso de aceptación y curación que sigue a una pérdida no adictiva. Claro, la diferencia entre duelo y melancolía, ¿no? Es así de claro. En melancolía hay culpa y hay un sentimiento de minusvalía. En el duelo hay tristeza. Hay muchas cosas compartidas, como el desinterés por lo cotidiano, la necesidad de recluirse, pero hay cosas muy diferentes entre un duelo normal, digamos, y patológico, ¿no? Debajo de estas reacciones, la similitud esencial entre los adictos, ya sea su adicción a una sustancia o a una persona, es un sentimiento de estar incompleto, de vacío, desesperación, tristeza y de sentirse perdido, que la persona cree que solo puede remediar a través de su conexión con algo o alguien fuera de sí mismo. Bueno, acá tiene que ver, creo, con el salirte de la situación egoica y pasar al despertar espiritual. Mientras el ego es el que decide lo que se vivencia, si el otro no está, es el vacío, porque falta despertar esta otra instancia psíquica que es el yo superior, ¿no? Y así que es como dice Einstein, el conflicto no puede resolverse en los mismos términos que lo crearon.
Claro.
O sea, el ego no tiene cómo. El grupo es esta instancia, es el poder superior, ¿no? En el grupo se agrega esta otra dimensión, digamos. Dicho algo o alguien se convierte en el centro de su existencia y la persona está dispuesta a hacerse mucho daño para mantener su conexión con ella intacta. Fíjense, ¿no? Si volvemos a referirnos al lazo que ata a Eileen con Peter, veremos muchos de los indicios de la adicción. Ella se siente impulsada a estar en contacto con él. Siente pánico cuando piensa en terminar y tiene un intenso y agonizante síndrome de abstinencia, que incluye molestias físicas en las que solo encuentra alivio inmediato restableciendo la conexión con él. Y a pesar de sus éxitos considerables, y de sus muchas atractivas cualidades, tiene serias dudas sobre si es en ella misma una persona completa, competente y digna de ser amada si pierde el contacto con Peter. ¡Qué horror! Pero está
puesta toda la autoestima en el otro.
Sí. Bueno, yo estuve investigando qué es el mono.
Ah, y es, muy bien.
Es, Sí, porque no puedo con mi genio de buscadora. El síndrome de abstinencia o mono.
Sí, por eso.
Se trata de un conjunto de reacciones físicas y psicológicas que surgen después que una persona reduzca o deje de consumir una sustancia de la que ha estado abusando durante mucho tiempo. Tanto
la mono es la sigla, es la abreviatura.
No, no te escuché, Mónica.
No, está escrito acá todo como corrido, Mónica, como palabra, mono.
Sí, mono. Y acá...
Ah, nada, nada más que mono.
Claro.
Ah, pero debe ser de dormir también. La mona. Dormir la mona.
Podría ser. No, porque no, acá dice síndrome de abstinencia o mono, y mono está entre comillas. También. O sea, que es todo...
Sí. Bueno, les dicen
sonaba
mono,
carencia. Sonaba carencia. Pero o sea, lo dije, le saca y después dije, no, me suena.
Claro, no, por eso. Yo dije, bueno, vamos a informar como, vamos a informar bien. Ahí está.
Bueno,
listo. ¿Seguimos? Bueno, mira, ya me parece que tenemos que ir a un corte.
Vamos al corte.
Sí, vamos al corte.
No, vamos a hacer un pastiche.
Sí, sí.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Every part she owns.
No tendré miedo, no sentiré miedo de disfrutar de lo que es bello y creeré que soy merecedora de las bondades de la vida.
Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con la lectura.
¿Qué les parece, antes de continuar con la literatura, hay unos mensajitos? Muchos son de saludos que los vamos a contar y agradecer al final, pero hay uno que tiene una pregunta de Mariano, que dice: en la adicción a una persona, ¿desaparece la adicción si se evita a la persona o la conducta adictiva sigue estando y sale por otro lado?
Muy bien, la reflexión es válida para trabajar en la recuperación. Es muy importante hacer toda la trayectoria junto a otras personas que ya trabajaron su propia dependencia, porque sacar el objeto adictivo no soluciona nada más que cambiamos de figuritas, porque cuando, por ejemplo, dejas de beber, empiezas a comer; cuando dejas una sustancia, cambias por otra. Cuando dejas a una persona, la cambias por otra, o por otra cosa, ¿no? La adicción al trabajo muchas veces tapa una pérdida emocional. Gente que no puede trabajar el dolor que le produjo la pérdida y se hace adicto al trabajo.
Sí, yo iba a decir con esta voz, ¿no?, que no es adicto el que quiere, sino el que puede. O sea, que tiene que tener una personalidad de base que sea con tendencia a la adicción. Si no, no es adicto.
Así es, tal cual. Yo te voy a hacer una pregunta que hace Jorge cuando uno está fónico. Con esa voz, eras un artista que va.
Yo canto y bailo. Canto y bailo. Si con esa voz canta, no, con esta voz bailo.
Bueno, no pude contarlo porque lo dijiste vos.
Perdón, Jorge, no importa.
La gente por ahí no entiende el chiste, aunque creo que es bastante conocido, pero bueno, pero me hace gracia porque es una voz que yo tengo algo parecido todos los días de mi vida, así que conozco.
Se va apagando.
Bueno, muy bien.
Continuamos. ¿Sufre usted de adicción? Probablemente hay un elemento adictivo en todas las relaciones sentimentales, y esto en sí mismo no tiene por qué ser malo. De hecho, puede añadir fuerza y placer a la relación. Después de todo, ¿quién es tan completo, tan autocontrolado, tan sano y maduro que no necesite sentirse bien a través de un estrecho lazo con alguien?
Obvio.
En realidad, un indicio de una buena relación es que nos pone en contacto con lo mejor de nosotros mismos. lo que convierte determinada relación en una adicción es cuando estos pequeños te necesito adictivos se extienden para convertirse en la fuerza que controla su lazo afectivo. Esto provoca una compulsión interior que le priva de varias libertades esenciales. La libertad de sacar su mejor yo en la relación. La libertad de amar a la otra persona mediante la elección. Y el compromiso afectivo antes que verse empujado por su propia dependencia. Y la libertad de escoger permanecer con la otra persona o dejarla. Si se siente profundamente infeliz en una relación amorosa y sin embargo permanece en ella, ¿cómo puede saber si su decisión de quedarse está basada en la preferencia y el compromiso o si sufre de adicción? Existen diversos síntomas que pueden buscar en su interior para saber si sufre de adicción.
Bueno,
ahora vienen los síntomas. Leo.
Dice así. Uno, aunque su propia opinión objetiva y quizás la opinión de los demás le dice que la relación es negativa para usted y no espera ninguna mejora, no toma ninguna medida efectiva para romper con esta. Dos, se buscan motivos sin pies ni cabeza para quedarse en ella y que no son lo suficientemente sólidos como para equilibrar los aspectos negativos en la relación. Tres, cuando piensa en acabar la relación, siente verdadero pavor y se engancha todavía más a ella. Cuatro, cuando toma medidas para acabarla, sufre un agudo síndrome de abstinencia que incluye desarreglos físicos que solo se alivian recuperando el contacto. Cinco, cuando la relación se ha terminado de verdad o fantasea con que realmente ha terminado, siente la pérdida, la soledad y el vacío de una persona eternamente exiliada, a menudo seguidos o acompañados por un sentimiento de liberación. Si encuentra la mayoría de estos indicios, puede estar seguro de que está en una relación en la que los elementos adictivos se han convertido en tan importantes y tan dominantes que destruyen la capacidad de dirigir su propia vida. Pleno consumo, ¿no?
Claro.
Y de la misma manera que un alcohólico debe empezar su camino hacia la sobriedad, admitiendo soy un alcohólico, usted debe empezar con el reconocimiento de que está colgado, de verdad. Este es un paso esencial para comprender la base de su adicción, para ver cómo funciona y para ser lo suficientemente libre como para decidir si desea trabajar para mejorar la relación, aceptarla tal como es, o si no puede ni mejorarla ni aceptarla, romperla. Esto es de verdad muy interesante porque sin un trabajo de autoconciencia no se puede hacer un cambio. El cambio es algo que nos viene de afuera y nos obliga a cambiar. Lo que tenemos que hacer en este proceso es una transformación interior, es un proceso que nos modifica internamente.
Inés, si te parece, podemos invitar a la gente que nos está escuchando, tal vez alguno por primera vez, entrar a nuestra página www.fundapap.org, donde hay un test de autoevaluación. Es un poquito más extenso que este, tiene más preguntas, pero que cuanto más nos identifiquemos con estas respuestas que tienen que ver con la codependencia, da como un panorama en qué lugar estamos, ¿no? Qué tan codependiente estamos, que están sumergidos en, tal vez en algún vínculo tóxico, en una relación que no nos está haciendo bien, que no quiere decir que haya que dejarla antes de hacer un trabajo, ¿no? Pero sí que es el lugar donde se comienza este camino, ¿no? Puede ser el despertar, ¿no? Llegar a este lugar y darse cuenta que hay que empezar a trabajar esto, ¿no?
Es un camino de recuperación del sí mismo.
Claro.
Está exiliado cuando nosotros dependemos de alguien externo, ¿no? Y esto no se hace de un día para el otro. La dependencia se armó durante muchos años, así que salir de ahí es un trabajo.
Por un trabajo eso permanente. Claro, es tan importante trabajar con los pasos, que todas las comunidades de adicciones lo trabajan, porque ahí en el primer paso ya nos está diciendo que somos impotentes y que nuestra vida se volvió ingobernable.
En el segundo paso se nos habla que hay un poder superior a nosotros capaz de proporcionarnos el cambio. Y el tercero es la entrega a ese poder superior, que por supuesto no empieza la entrega inmediatamente. Nos vamos entregando muy de a poco al proceso, ¿no? Pero desde el principio sabemos que existe, ¿no? Y el quedarnos en un grupo de recuperación. La gente que esté interesada en saber cómo funciona el grupo tiene que escribir a hola@fundapap.org y ahí le van a dar toda la información necesaria. Bueno, ¿vamos al corte?
Sí, llegamos justito.
Este programa
es tu favorito. ¿Es tu
favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
I think I've taken this for granted. Everything good about my life, it's gotten too easy to fade into the background, where the sun always seems to shine. I know if I left I'd miss this. I know I won't feel the same, 'cause the best part about leaving.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Like fire, every minute, every hour makes the days feel like a cloud of smoke. I know if I left, I'd miss this. I know I won't feel the same. 'Cause the best part about leaving is coming home, having changed. I wanna go. I've taken this for granted. Everything good about my life, it's gotten too easy to fade into the background, where the sun always seems to shine. I know if I left I'd miss this. I know I won't feel the same. Cause the best part about leaving is coming home having changed. I wanna go there and back, there and back. I wanna go there and back, there and back. The more I know the better, the more I gotta grow. Like some real life adventure, that's where I wanna go. Like fire, every minute, every hour, makes the days feel like a cloud of smoke. I know if I left I'd miss this. I know I won't feel the same. Cause the best part about leaving is coming home having changed. I wanna go there and back, there and back. I wanna go there and back, there and back. The more I know the better, the more I gotta grow. Like some real life adventure, that's where I wanna go.
Solo por hoy trabajaré incansablemente en mi recuperación, teniendo como meta mi crecimiento personal y la paz interior.
Muy bien.
Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Estela, que dice: ¿se puede lograr una relación sana con un ex con el que hubo una relación de codependencia y contacto cero?
A ver, como chiste te diría Mandrake, no vino hoy. Pero tomando en serio tu pregunta, no sabemos. Supongo que si los dos trabajan sobre sí mismos y hacen su trabajo de recuperación, existiría la posibilidad, ¿por qué no? Todos nosotros hemos hecho cambios en nuestros procesos, así que podría ser. Pero tiene que haber una decisión firme de los dos y un pacto de no agresión, un respeto absoluto por el proceso del otro sin intervenir, ¿no? Y esto no es fácil, hace falta tener mucha madurez para aceptar el proceso individual de cada uno. Pero decirte que no es posible sería falso también.
Claro. Porque no sabemos.
No sabemos. Bueno, hay un comentario de una oyente que dice, se llama Sandra Donofrio. Hola, grupo. Gracias por este programa que pareció hecho para mí. Es el anterior a este del mismo libro. Me hace tanto bien escuchar lo que me pasó a mí durante tantos años y me sigue pasando ya separada de ese vínculo. Creo que, como ustedes dicen, es una recuperación para hacer toda la vida. Como dijo Miguel, la nostalgia de lo que no existe me tocó muy profundo. Esa es mi mente. Gracias, gracias a todos. Realmente es lindísimo el comentario, ¿no? Porque cuando hay alguna lectura que nos toca exactamente lo vivenciado, uno siente que es comprendido, ¿no?
Y cuando recibimos estos mensajes sentimos un profundo agradecimiento nosotros también, ¿no? De que nos sí. escuchen y de que lo que estamos haciendo sirva.
Sirva, claro, tal cual. Bueno, nos toca ya el cierre, ¿no? Así
que... ¿Leo el paso o no?
Sí.
Sí, porque es cortito, ¿eh? El undécimo paso, que corresponde al mes de noviembre, mediante la oración y la meditación tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con el poder superior, según nuestro propio entendimiento de él, y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Los principios espirituales de este paso nos dice: nos centramos en el compromiso, la humildad y la fe. Necesitamos... me olvidé del valor, sí. La humildad, el valor y la fe, ya lo creo. Necesitamos comprometernos con la práctica regular de la oración y la meditación. A muchos, las primeras experiencias con la oración y la meditación nos hacían sentir un poco tontos. Echábamos un vistazo alrededor para ver si alguien nos miraba y nos preguntábamos qué se suponía que debíamos sentir. Si seguimos fieles a nuestro compromiso, ese sentimiento se nos pasará, igual que la frustración que sentimos cuando los resultados no son los que esperamos, y el aburrimiento cuando las cosas que hacemos se convierten en rutina. Lo importante es que debemos seguir, al margen de cómo nos sintamos con respecto a todo esto. Vale la pena esperar los resultados a largo plazo. Paz de espíritu y una relación más profunda con nuestro poder superior.
Así que, esto suena muy religioso, pero en verdad es un principio fundamental de la recuperación: habitar el plano espiritual. Cuando uno puede incorporarlo en la vida cotidiana y saber que ese poder superior está en mi interior y me acompaña en los momentos difíciles y también en los buenos, nunca más me siento solo. Esto es una experiencia que los que hace tiempo que estamos en los grupos la sentimos absolutamente.
Sí.
Así es. Bueno, y nos vamos despidiendo entonces.
Muy bien. Agradecemos a la gente que nos acompañó en el chat, a Luis, Silvia, Estela y Mariano. Seguramente Lili también estuvo por ahí.
También nos estaba escuchando.
Un abrazo para ella. Y yo voy a decir la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana para todos. Semana. Gracias Buenas por semana. Estar ahí. Gracias, Claudio.
Gracias a todos.
Besos.
Nos vemos
el miércoles. Hasta la próxima. Buena semana.
Me refugié en tu calor, pero el miedo, maldito infierno, no se volvió.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.